Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.
Es momento ya para la lectura en este Artesanos de la Fe. El libro del que hablamos en esta ocasión obedece a una necesidad en la sociedad a la que hay que atender de forma urgente. La actual situación en la que se encuentra la docencia en infantil, primaria y secundaria, aunque bueno, cabría extender, dice, y yo doy fe de ello, algunas de sus reflexiones al ámbito de la universidad. Un recorrido muy completo sobre la enseñanza en estas etapas y los complejos contextos en los que se desarrolla. Cristina Rodríguez Luque, muy buenas.
¿Qué tal, Mario? En defensa del maestro es el título del libro del que hablamos en esta ocasión. Pero como dice en defensa, podemos pensar de qué, de quiénes, por qué, para qué o de qué manera. Hablabas de ese complejo contexto y es cierto el desconocimiento social, cuando no la minusvaloración de esta tarea. Muchos tópicos y estereotipos en torno a ella por parte de los padres e incluso de las administraciones públicas. Lo ha escrito alguien que conoce muy bien todo ello y que desde luego podría hacer un buen diagnóstico. Es psicólogo educativo y clínico, doctor en filosofía y ciencias de la educación, profesor emérito de la Universidad Complutense, autor de numerosos libros, investigador con dilatada trayectoria y publicaciones en materia educativa. De sus muchos libros nos quedamos con otro muy relacionado con este tema, también publicado por PPC en 2013, La educación compartida. Estamos hablando, Mario, de Luis Fernando Vílchez Martín.
Profesor Vílchez, bienvenido a Artesanos de la Fe, gracias por acompañarnos.
Hola, Mario, encantado de estar con vosotros.
Ya deja claro en el primer capítulo, Luis Fernando, es decir, juega con las cartas sobre la mesa, que las reflexiones pretenden ser una apología del maestro en sentido socrático. Esto es una defensa razonada y bien argumentada, que desde luego nosotros creemos que consigue. De hecho, dice que hacerlo era una obligación moral, porque es verdad, como cuenta en el primer capítulo, es de justicia de hacerlo además cuando el docente hoy, como señalábamos, es muy cuestionado, ¿no?
Sin duda ninguna. Una apología en el sentido de dar argumentos, porque es necesaria una reivindicación, una defensa, y también una obligación moral, porque yo soy un profesor vocacional toda mi vida, dedicado a la enseñanza universitaria, y yo creo que lo que hemos aprendido de otros y al mismo tiempo lo que hemos tratado de practicar y practicamos, yo sigo dirigiendo tesis doctorales y otras actividades académicas, debemos transmitirlo a los demás. En ese sentido es una necesidad y una obligación moral, y porque además la sociedad creo que lo necesita.
En el segundo capítulo, lo que ha cambiado y nos ha hecho cambiar, se refiere o distingue los factores sociológicos y los pedagógicos. Habla, por ejemplo, de las generaciones o la integración y aplicación de las a la docencia. ¿Cuáles diría usted que son hoy las mayores amenazas del profesor y cómo combatirlas?
Bueno, yo creo que hay varias posibles amenazas. Pongámoslo de amenazas un poco entre comillas, porque no es que se sientan perseguidos de una manera correcta, pero sí insuficientemente valorados. Una de ellas podría ser el que no se les tiene en cuenta, por ejemplo, a la hora de la toma de decisiones que tienen que ver con la educación. Se le pregunta a otras personas, por ejemplo, los cambios educativos, y no siempre a los que están a pie de aula. Otra de las amenazas proviene de que en la sociedad no hay un conocimiento suficiente y a veces funciona a base de tópicos, como que los profesores tienen muchas vacaciones, poco trabajo, etcétera. Y hay otra amenaza porque yo creo que los padres de familia no apoyan la labor del maestro, o no lo suficiente. Si nos trasladamos a épocas anteriores, donde lo que decía un maestro en cualquier ámbito rural o urbano era después reforzado en casa, hoy no existe esta situación. Y luego también hay otras amenazas, porque parecería que con las nuevas tecnologías y con la abundantísima información que tenemos, poco menos que una clase podría impartirla un robot o una máquina o internet, cuando la educación es un proceso yo-tú, un proceso de interacción personal. Estas son algunas de las posibles amenazas o dificultades con las que se puede encontrar. El maestro es necesario siempre, lo ha sido en todas las épocas, con un tipo de pizarra, con un tipo de métodos u otros, pero es absolutamente imprescindible y lo seguirá siendo.
Precisamente hace un diagnóstico sobre eso que estaba hablando, ¿no? Del cambio de alumnos, pero también del profesor, de ser la autoridad, por ejemplo, en el ámbito rural, al otro extremo, ¿no? El profesor quemado, con poco autoridad ante las familias, las administraciones y también en ocasiones los propios colegios que le llevan a ese síndrome del burnout, ¿no? Ante todos esos indicadores del malestar docente, se refiere Luis Fernando a la necesidad de defender al profesor. De hecho, recuerda la necesidad también de actualizar, ¿no? De reclamar la declaración en defensa de la educación, porque es que esto es una cuestión que nos afecta y que debiera de implicarnos de alguna forma a todos, ¿no?
Es verdad. Tú te has referido a esa especie de dificultades que encuentran a veces en el aula. El tema de acoso no solamente se da entre alumnos, también se da frente al profesor. Muchos de ellos tienen que pedir la baja. Estos son datos que diversas entidades, AMPE y otras muchas, han ido recordando. Debe ser defendido también desde ese punto de vista y tener en cuenta sus quejas cuando ha lugar a ellas. Pero al mismo tiempo hay una consideración que insinúas en tu pregunta y es que la educación que defendemos muchos y que creo que deberíamos defender todos es una educación compartida. La educación es cuestión de todos, de toda la sociedad, cada uno desde su perspectiva, desde el papel que le toca vivir en la sociedad. Y los maestros, tendríamos que decir en la misma línea, son maestros de todos y para todos. Por tanto, son un bien común que hay que proteger. Se puede proteger de muchas maneras, dando una buena imagen de ellos. En este sentido, los medios tenéis un papel muy importante que cumplir. Hablar bien de los maestros es muy decisivo. No basta con el día del maestro, sino dar una buena imagen. Pero entre todos, la educación es algo compartido, debe ser compartido, y los maestros, igual que son compartidos por los alumnos, deben ser compartidos por la sociedad.
Otro de los aspectos en los que incide en esta obra, Luis Fernando, son la necesidad de hacer autocrítica o de dominar la inteligencia emocional. Hablaba antes de que un robot no puede dar clase. Y en muchos casos es esta sensibilidad lo que distingue al buen maestro del mal maestro.
Sí, efectivamente. No he tratado de hacer muchísimo menos en el libro En defensa del maestro una especie de panegírico de lo que son los maestros, pero sí una defensa y una reivindicación. Tienen que hacer autocrítica, es decir, todo es mejorable. Y cuando hay malos resultados, tienen también que preguntarse los maestros por qué es eso o qué parte de responsabilidad tienen en ello. Tienen que hacer autocrítica cuando, por ejemplo, no están al día, no se ponen al día, no son suficientemente creativos o valientes con esa especie de osadía académica para innovaciones que son necesarias. Por tanto, autocrítica en ese sentido, pero autocrítica que va también o que afecta a las administraciones. Hay que preparar bien al maestro, hay que seleccionarlo bien y luego hay que darle la oportunidad de una formación permanente, porque como la vida misma, la educación es algo muy dinámico, muy cambiante y hay que estar siempre al día.
Hay otro aspecto que nos llamaba la atención, habla en varios momentos de la necesidad del reciclaje o también de la innovación educativa, pero sin embargo hace una lista de cosas que nunca deben desaparecer, eso que califica como la tradición, ¿no? Asuntos tan esenciales, pues no sé, como la relación individual, por ejemplo, con los alumnos, el trabajo, el esfuerzo, la armonía o la conexión entre los aspectos cognitivos, emocionales y sociales, digo, solo por citar algunos de ellos. Es decir, esto no debe desaparecer nunca, ¿verdad?
Esto nunca debe desaparecer. La educación es tradición, sin duda ninguna, porque siempre una generación la ha trasladado a otra. Esa estatua que está, por ejemplo, en la ciudad universitaria de Madrid, en los terrenos de la Complutense, ¿no? Entregando ese fuego sagrado de unos a otros. Lo que nosotros sabemos lo han transmitido otras generaciones y así nos podemos remontar hasta que tenemos conocimientos de lo que ha sucedido en la historia. Y hay cosas que son permanentes. Por ejemplo, esa relación yo-tú. Ese actuar con inteligencia emocional, que significa empatía, que significa tener un equilibrio, que significa templanza, que significa amor a la profesión, es decir, amor a esos niños a los que se está educando, quererlos de verdad. Uh-huh. Esto no debe desaparecer nunca. Luego, la claridad. Y lo que yo he resumido en esas dos palabras, que no es un juego lo que he tratado de hacer, sino una convicción. Uh-huh. El maestro bueno y el buen maestro. Uh-huh. El buen maestro es el que está preparado pedagógicamente y el maestro bueno el que está lleno de una serie de actitudes y de cualidades, entre ellas una buena inteligencia emocional. Si no, no debiera ser maestro.
Después vendrá la relación de padres y colegios, profesores o un interesante panel de 20 testimonios de maestros en diversas etapas. Así, hasta llegar al maestro en cuatro ramas: el cine, la poesía, pintura y la música, con maestros como Rembrandt, Machado, Fray Luis de León, Antonio Salieri o Christophe Baratier. ¿Por qué, Luis Fernando, ese enfoque especial sobre esas cuatro artes y ejemplos como referencia para el penúltimo capítulo?
Bueno, podríamos haber hecho más referencias, pero me parecían suficientemente expresivas, también para hacer del libro algo ameno y además ilustrar al hipotético lector a que viera justamente esa manera de ser tratado el maestro. En la pintura hay realmente cosas admirables. Esas referencias que incluyo en el libro son interesantes. Invito a los lectores a que entren a partir de los enlaces y verán cómo se tiene una justificación. Por ejemplo, prácticamente en todas aparece el libro, en todas las pinturas a las que yo me refiero. Sí. Importancia, por tanto, de la lectura. El maestro es un lector y es un alfabetizador en un amplísimo sentido de esta palabra. Alfabetizador de letras, alfabetizador también de sentimientos, de actitudes, de ayudar a ser persona. En el cine hay películas fantásticas que han realzado lo que es el maestro. Nos han puesto de relieve las dificultades con las que se encuentran muchas veces. Pensemos la tradición del cine francés, que ha tratado muy bien todos estos temas. Los niños del coro, por ejemplo, por citar alguna de las películas emblemáticas. Y también la música. La palabra maestro se le dedica al director de una orquesta sinfónica, porque maestro es una palabra que viene de magis, que es más, que hay un plus más allá de la formación. Incluso en otros aspectos, por ejemplo, en los gremios artesanos ya desde la Edad Media, pues el maestro tornero, el maestro carpintero, porque tenían una maestría que sabían comunicar a los demás. Yo creo que esto se da en muchos órdenes de la vida, en la música, por supuesto, y luego en la poesía. En la poesía hay reflexiones de muchos que han sido maestros y al mismo tiempo literatos, y es una delicia escuchar o leer todo esto, o ver el agradecimiento que, por ejemplo, Albert Camus, el premio Nobel francés, esa carta que le dedicó a su maestro, agradeciéndole lo que había hecho por él y hasta dónde había podido llegar.
Pues los profesores no son útiles, son necesarios. Esa frase con la que acaba el último capítulo es muy significativa. Y como dice también Ana María Vidal en el epílogo, resulta vital reconsiderar la imagen del maestro y recuperar también la autoridad, el prestigio y la confianza que siempre tuvo. A todo ello, desde luego, contribuye este libro del que hemos hablado, del que vamos a recordar ya el título, Cristina.
En defensa del maestro, de Luis Fernando Vílchez, editado por PPC.
Ojalá que sigamos y que consigamos entre todos recuperar el papel social del maestro, el lograr, como quiere el autor, que el profesor se sienta querido, apoyado y respetado en esta importantísima tarea que se le confía. Profesor Luis Fernando Vílchez, ha sido un placer charlar estos minutos. Gracias por el tiempo y por el libro. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, encantado de estar con vosotros.
Y a ti, Cristina Rodríguez Luque, que todos debemos mucho a nuestros profesores, porque es verdad, ¿no? Permanecen vivos en nuestra memoria y en nuestro corazón. Así que así te digo hasta la próxima, profesora.
Cada uno hemos tenido nuestros maestros y también los de nuestros hijos. Para ellos, nuestro recuerdo desde el programa. Hasta la próxima.